La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y el saludo a nuestra invitada capital. Vamos a observar las señales de los mercados, la visión del equipo de estrategia de JP Morgan Asset Management con su directora para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Parece que ahora todos mirando los resultados empresariales, ¿no? Son los protagonistas, los americanos, los europeos, allí donde van apareciendo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ahora nos quedan unas semanas en las que efectivamente el mercado, uno de los principales focos va a ser los resultados empresariales. Yo creo que en alguna ocasión hemos comentado con vosotros, bueno, que para nosotros, para que este año la renta variable lo hiciera bien, era clave ver una evolución favorable en el crecimiento de beneficios tras unos dos últimos años en el que en distintos momentos habíamos visto cómo distintos sectores pasaban por una recesión de beneficios. El primero fue el sector tecnológico y el año pasado vimos a distintos sectores y nuestra expectativa era que este año ver esa recuperación, que así fue en el primer trimestre, y esperamos que se prolongue en el resto del año.
Iremos viendo, pero nos preguntamos, ¿el mercado es muy optimista, muy conservador con sus expectativas? Recuerdo que el consenso estaba en torno al 8%, ¿no? De mejoría de los resultados esperados.
Nosotros lo que estamos esperando un crecimiento de beneficios en torno a la parte de baja del doble dígito. Es verdad que en algún momento del año el mercado sido un poco más optimista, yo creo que ha rebajado esas expectativas. Eso para Estados Unidos. Para Europa las expectativas de crecimiento son un poco conservadoras, pero claramente un entorno más favorable.
Parece que tenemos algún problema para escucharte bien, Lucía. Vamos a intentar mejorar esa comunicación y examinar cómo están los mercados, que mientras tanto, recuerdo a nuestros oyentes, en el informe de preapertura iremos con más detalles. Hoy puntualmente vienen con recogida de beneficios y tiene que ver precisamente con las reacciones a los resultados empresariales. Particularmente los americanos, pesa el 8% que viene cayendo en el mercado fuera de hora Tesla, tras publicar unos resultados en los que se ve que sus ventas le está costando al gigante de Elon Musk y está aplicando descuentos, lo que incide directamente en sus márgenes, que se han estrechado hasta el mínimo de los últimos tres años. Tiene unos márgenes del 14,4%. O también la suave caída en el mercado fuera de hora de Alphabet del 2%, y en este caso, después de batir con sus ventas, que han subido un 14%, las expectativas del mercado. Vamos a ver si ya podemos escuchar bien a Lucía Gutiérrez Mellado, que nos estaba explicando efectivamente por dónde se estaba moviendo el dinero en el mercado, en las bolsas, creo recordar, Lucía, ¿no?
Bueno, estábamos hablando de crecimiento de beneficios y que para nosotros esperábamos para Estados Unidos este año en torno a la parte baja de un doble dígito y algo más conservador para Europa, pero un crecimiento de beneficios mayor que el que vimos el año pasado.
En mercados bursátiles, Estados Unidos frente a Europa, que es uno de los debates más interesantes del momento. ¿Cuál tiene de los dos mayor potencial?
Bueno, pues nosotros sabéis que llevamos muchos meses apostando por Estados Unidos frente a Europa. La realidad es que región favorita sigue siendo Estados Unidos, pero en las últimas semanas también hemos comprado Europa. Hemos pasado de estar neutrales, ahora ya estamos ligeramente sobreponderados. Por lo tanto, en un entorno en el que hemos visto, bueno, pues algo de recuperación económica en Europa y donde las valoraciones son algo más atractivas que en Estados Unidos, pues hemos aprovechado a comprar. Por lo tanto, ahora mismo estamos sobreponderados en las dos regiones.
¿Ha cambiado algo la perspectiva con la carrera electoral de los demócratas con distinta protagonista, con Kamala Harris, después de que haya renunciado a la candidatura a Joe Biden, o no?
Para cómo gestionamos nosotros las carteras, la realidad es que no. Nosotros al final lo que pensamos es que hay que tener una visión de medio y largo plazo, y lo que se ha demostrado es que es verdad que en el corto plazo puede haber algo de volatilidad por la incertidumbre política y lo que generan las elecciones, pero cuando tú ya te vas a un horizonte de medio y largo plazo, lo que importa es qué hacen las economías y qué hacen las compañías, y eso es en lo que hay que centrarse, y de momento, como hemos dicho, pues sigue siendo un entorno favorable para los dos aspectos.
Y hay un altísimo consenso además con que la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar los tipos de interés a la vuelta de agosto, ¿no? En septiembre.
Bueno, eso sí que parece que tras los últimos datos de inflación, bueno, pues parece que septiembre vuelve a estar en la mesa. Powell la semana pasada hizo unas declaraciones en las que también daba indicios de que no necesita que la inflación esté al 2% para empezar a bajar tipos, con lo cual sí que parece que septiembre es posible. Lo que yo creo que es que hay que matizar que a lo mejor el mercado vuelva a cometer el mismo error que hicimos a principios de año, de descontar unas bajadas muy agresivas, y nosotros no pensamos que eso vaya a ser, que se vaya a ser el caso. Sí que vamos a ver bajadas, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de crecimiento positivo y donde la inflación va a ir cayendo, pero de forma muy gradual, y todavía está por ese por encima de ese objetivo del 2%. Por lo tanto, va a haber bajadas, pero menos de las que se descontaban a principios de año.
Bueno, y si conectamos esta lectura, Lucía, con el comportamiento esperado de la renta fija, ¿cuál es la posición o la visión del equipo de JP Morgan en Management?
Bueno, pues nosotros en renta fija, sabéis que llevamos tiempo diciendo que era un buen momento para estar en renta fija, que había que capturar esas tires que estamos viendo en muchos de los segmentos de renta fija que son muy atractivas. Lo que pasa es que es verdad que ha vuelto a ser un año un poco más complicado para la renta fija de gobiernos. Nosotros claramente pensamos que hay que tener en cartera renta fija de gobiernos, que acertar el momento exacto en el que las tires van a empezar a caer pues es imposible, pero a los niveles actuales nos parece que son tires muy atractivas. Y luego también un activo donde estamos viendo más oportunidades sería en la parte de crédito. Nos gusta tanto crédito de alta calidad crediticia como high yield. No porque pensemos que los diferenciales se van a estrechar, sino porque la TIR que te están pagando es muy atractiva.
En esta escena, ¿qué tipo de fondos de inversión, Lucía, pueden ser ahora los más interesantes pensando en este comportamiento esperado de los mercados?
Pues a nosotros, por lo que nos están preguntando mucho nuestros clientes este año, son por fondos de renta variable global. Nosotros ahí dentro de nuestra gama tenemos dos, el Global Select y el Global Focus, que se gestionan con la misma filosofía. La diferencia es que el Global Focus tiene una cartera más concentrada y más flexibilidad frente al índice de referencia, y el Global Select es un fondo más core. Los dos la verdad es que lo están haciendo muy bien y nos parece que, bueno, pues que son muy buenas opciones para los clientes.
Con ese nombre, suponemos que incluyen también inversiones en el otro lado del planeta, en el mercado asiático.
Totalmente, son fondos globales. Es verdad que tienen más peso en mercados desarrollados que en economías emergentes, pero también tienen algo de exposición a emergentes.
Bueno, pues ahí está la lectura y la idea de cómo puede aprovecharse este escenario con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buen miércoles.
Gracias.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio, música y mercados.
Yeah. Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Cariño, que me han liado al salir de la oficina. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra, por fin? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. El detergente Ariel original estaba y no nos quedaba. Ah, y los helados. Están los Magnum Double que nos gustan. Que con un 50% de descuento merece la pena, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
En los próximos minutos charlamos con David Cano. David, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Gracias a ti, es un placer.
Hoy le presentamos como autor de Fundamentos de Economía Financiera, Gestión de Carteras y Finanzas del Comportamiento, el último libro que usted ha publicado. Tradicionalmente le presentamos como socio director de AFI, pero hoy también como autor de un libro que ¿a quién está dirigido? ¿Está dirigido a los gestores, está dirigido a los estudiantes o está dirigido al inversor?
Wow, buena pregunta. Yo diría que en origen está dirigido a los estudiantes. De hecho, este es un libro que he escrito con lo que doy en mis clases, en el máster de finanzas que tenemos en AFI y en distinta formación. Pero es verdad que ahora, a tu pregunta, yo me planteo, bueno, ¿y quién son los alumnos de nuestros cursos? Y es verdad que hay de todo. Hay gente o chavales que están estudiando la carrera, pero es verdad que también hay gestores profesionales que en ocasiones necesitan, bueno, pues profundizar o confirmar algunas variables técnicas, y es verdad que también hay, bueno, pues interesados en el mundo de la economía y de las finanzas, ¿no? Por lo tanto, voy a ampliar la respuesta y voy a decir que puede ser válido para todo aquel que esté interesado en los mercados financieros, en el funcionamiento de los mercados, en la gestión de carteras. Es evidente, o sí que es verdad, que un poco de base ya hay que tener, pero bueno, no creo que sea demasiado necesario, una base demasiado extensa para leer el libro.
Pues ahora le voy a preguntar como si nos escuchara un gestor de carteras. Y entonces le pregunto, usted en el libro habla, sí, del backtesting, que es lo conocemos perfectamente en el marco de los mercados financieros, el análisis de la evolución histórica del precio de un activo, pero usted también apunta al stress testing, ¿no? A someter a una perturbación extrema la cartera con la que estamos trabajando. ¿Un gestor siempre somete a un stress testing la cartera con la que está trabajando?
Sí, yo diría que sí. Nosotros lo hacemos con quienes nosotros hablamos y trabajamos. Sí se hace y al final se determina, por ejemplo, el value at risk, el valor en riesgo, que es en un caso hipotético de que los mercados tuvieran un comportamiento muy negativo, ese que pueden tener solo una vez cada 20 años en media, ¿qué es lo que le pasaría a mi cartera? Sí que es muy importante, por lo tanto, analizar esa cola izquierda de la función de distribución de los rendimientos y tratar de minimizar el impacto negativo de esas perturbaciones. Yo me acuerdo hace unos años, cuando yo empezaba en esto, no había tantos casos de estrés test y lo que había que hacer, bueno, supongamos que, bueno, hoy todo ha cambiado, porque hoy no tenemos que suponer que quiebre un gran banco, hoy no tenemos que suponer que haya una guerra, hoy no tenemos que suponer una crisis COVID. A lo que voy es que claro que hay que hacer el ejercicio de estrés test, es absolutamente obligatorio, pero ahora tal vez no hay que inventárselos, los escenarios, porque, por desgracia, en los últimos 20 años hemos tenido muchos. Y por lo tanto, lo que hacen muchos gestores es, esta cartera que yo quiero construir, ver qué hubiera pasado con ella en 2008, ver qué hubiera pasado con ella en marzo o abril del 2020, ver qué hubiera pasado con ella en el año 2022, porque ahí encontramos momentos en el que los mercados financieros han experimentado una perturbación que está muy por encima de lo que en los peores escenarios teóricos se podía haber producido. Eso es el estrés test, es ver qué pasa en los momentos súper complicados. Alguien puede decir, bueno, y el próximo estrés test, ¿cuál va a ser y por qué va a estar provocado? Bueno, evidentemente ahí podemos ir...
No, la duda que me planteo es si sería adecuado que un gestor, un equipo de gestión o una gestora compartiese con sus partícipes el resultado de un test de estrés.
Sí, para mí lo es. Lo que pasa es que esto es lo que llamamos las verdades incómodas, ¿no? Cuando tú vas a hacer un cliente o cuando tú estás con un cliente, pues te interesa más, y a él también seguramente le interesa más que le cuentes el escenario de rentabilidad, los momentos buenos, bueno, pero también hay que contarle qué pueden suceder, elementos negativos y que puede haber escenarios negativos. Y porque además, que es algo de lo que cuento bastante, hay una asimetría. O sea, lo normal es que los mercados financieros, en una cartera diversificada, en 3 de cada 4 años, lo normal es que ganes. Y lo normal es que ganes un 5.5% anualizado. Pero el año malo, pierdes más de lo que ganas en un año bueno. Igual en un año malo pierdes lo que has ganado en 2 años, en 2 años buenos. Pero es que además ese escenario de estrés test que debería producirse en 1 de cada 20 años, ¿sí?, pues igual pierdes lo que has ganado en 3 o 4 años. Y además lo que nos ha pasado en los últimos años es que esos escenarios tan negativos que, insisto, deberían producirse 1 de cada 20 años, se han producido 1 de cada 5 años, ¿no? No es cómoda esta conversación, si tengo que decir, oye, vamos a invertir, y te empieza a contar los problemas, y te empieza a contar el estrés test, y te empieza a contar, déjame que ponga un ejemplo muy, 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 muy personal, es como cuando intentas, oye, pues ligar con una persona, claro, y en vez de contarle tus cosas buenas, le cuentas tus cosas malas.
Por la mañana me levanto y pues, estoy insoportable,
exacto,
¿no?
O sea que, wow, así es complicado. Eso sí, si consigues convencerle, pues es una relación a muy largo plazo, que eso es lo que debería ser, porque la inversión en los mercados financieros es a largo plazo, y el binomio rentabilidad-riesgo es a largo plazo, y los fundamentos se producen a largo plazo, pero a corto plazo no siempre las cosas van como a uno le gustaría.
En uno de los momentos del libro usted explica que el riesgo es lo alejado que está el activo del comportamiento medio. Exacto. Así es como tenemos que entender nosotros el riesgo.
Eso es. Vamos a ver, desde el punto de vista de la... es muy buena. Si un activo todos los días cayera un 0,03%, o todos los días, o todos los meses, o todos los años cayese un 1%, no es arriesgado. Lo que es arriesgado, y si un activo sube todos los años un 1%, tampoco. O si todos los años sube un 5%, tampoco es arriesgado. Lo que es riesgo es la incertidumbre sobre la variabilidad. Que un año suba un 5% y otro año caiga un 5%. Que un día suba un 7% y otro día caiga un 7%. Ese es el concepto de riesgo. Cómo de dispersa es la función de distribución de los rendimientos.
Es consciente, y ahora me pongo en la piel del inversor. ¿El inversor es consciente de las tres R's? Lo que usted explica en el libro como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. Más allá del riesgo de inflación, que probablemente si el libro usted lo hubiera publicado hace 10 años no hubiera incluido el apunte sobre el riesgo de inflación.
Sí, yo creo que, bueno, son conscientes, evidentemente va a depender del
grado. ¿Saben qué son? A ver, cuando yo le pregunto si son conscientes, si saben bien qué son y saben qué exposición tienen realmente
a
ello, porque
sepan.
No sé si el inversor realmente lo que hace es delegar y confiar en un gestor y realmente no tiene que saber todo lo que se cuenta en el libro porque confía en que alguien...
Exacto,
sí,
pues yo creo que parcialmente de acuerdo, y cuando antes me preguntabas a quién va destinado este libro, bueno, también va destinado a profesionales donde tampoco tenemos del todo claro que siempre se tengan bien medidas el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y también el riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez no solo se limita o no se limita a los mercados privados, al private equity, también lo estamos viendo en los activos cotizados. En el mercado de renta fija, lo que estamos viendo es que el volumen diario de negociación en los bonos es menor que tiempos atrás, tal vez porque una parte importante de la cartera de bonos los tienen los bancos centrales, pero también porque está disminuyendo el censo de operadores en el mercado de renta fija, y también porque los bancos, ante unas normativas de solvencia mucho más rigurosas, están haciendo mucho menos trading. Y eso también pasa en renta variable. A mí sí me parece que es importante advertir del riesgo de liquidez, de la posibilidad de que no encuentres contrapartidas para entrar y para salir. Y eso es un riesgo del que se está hablando más en últimos tiempos pero hace 10 años, desde luego, no se hablaba del riesgo de liquidez. Luego está el riesgo de mercado, donde yo creo que es el más conocido. Y yo creo que todo el mundo sabe calcular una duración, sabe calcular la beta. Yo creo que esa parte la tenemos más interiorizada. Tal vez lo que tenemos menos interiorizado es el día que se materializa el riesgo de mercado, la magnitud y, como decía al principio, la frecuencia con la que se están produciendo los eventos extremos. O sea, todos sabemos que a partir de una sigma, la probabilidad de que la caída supere dos sigmas es un 2.5%, pero luego en la práctica estamos viendo que esa probabilidad es superior. Por lo tanto, yo diría que el riesgo de mercado está muy interiorizado, pero lo que está menos interiorizado es el ser consciente de que se materializa con más frecuencia de la que en principio podíamos pensar. Y en el riesgo de crédito, no lo tengo del todo claro. Y tal vez en este momento del tiempo, donde no está habiendo impagos, donde no está habiendo defaults, creo que...
A pesar de las subidas de tipos de interés, porque fíjese usted, hace un año, por ejemplo, si hubiéramos hablado en el año 2023 sobre esto, hubiéramos comentado, bueno, con las subidas de tipos de interés se ha elevado el riesgo de quiebra de compañías, impagos de algunas emisiones que se hayan realizado, ya no solo de la parte soberana, que esa parece que la vinculamos más a la crisis financiera, ¿no?, sino de la parte corporativa.
Sí. Y no está habiendo. Entonces yo diría que, aunque todo el mundo tenemos bien interiorizado lo que es el riesgo de crédito, como no lo estamos viendo últimamente, yo creo que ahora no preocupa el riesgo de crédito, y además lo estamos viendo en los mercados. Hoy el riesgo de crédito no se está pagando como debería. El spread del investment grade o el diferencial del high yield están por debajo de las medias históricas, ¿no? Y eso demuestra que al final el inversor no es del todo consciente de la existencia actual del riesgo de crédito.
Bueno, y luego esto entra en contacto en algún punto con la diversificación, porque usted también habla en el libro de la diversificación y la importancia de protegerse vía diversificación, lo cual a su vez nos limita a aprovechar todas las rentabilidades que puede haber en un activo, porque tenemos que diversificar para proteger, ¿no?, y reducir el riesgo.
Exacto. Pues mira, el capítulo, el elemento de la diversificación, a mí me parece que es poco para todos los públicos y tal vez para esas personas que están invirtiendo, que no necesariamente son profesionales. Cuando yo hablo con ellos, te dicen, bueno, esto es muy fácil, es haber invertido en NVIDIA y he conseguido un más 300%. Y dice, ¿por qué, Cano, me dices que tengo que diversificar las carteras? Lo razonable es elegir un solo activo y punto, ya la dificultad de elegir. Entonces, y aquí pongo yo otro ejemplo, esto como cuando vas a un buffet libre de un restaurante o de un hotel muy bueno. A mí me gusta coger un poco de todo. Me gusta diversificar la cartera, me gusta tener activos. Es verdad que la diversificación lo que va a provocar es que tu fondo de inversión o tu cartera no va a estar en el top de la rentabilidad, indudablemente. O sea, el coste de la diversificación es que no vas a estar arriba. Bueno, los que quieren estar arriba, evidentemente no pueden diversificar. Yo prefiero estar, si quieres, en la tabla, en la parte media de la tabla, pero durante mucho tiempo. Y eso pasa por estar diversificado, y eso pasa por tener la máxima cantidad de activos financieros posible. Pero cuidado, cuando uno mete muchos activos financieros, tiene que calcular la correlación que tienen entre ellos. Me explico, si tú metes acciones de Santander, acciones de BBVA, acciones de Caixa, acciones de Deutsche Bank, acciones de bancos, piensas que estás diversificado. No, estas acciones entre ellas tienen muy alta correlación. Lo que tienes que hacer es buscar activos que tengan poca correlación. Ya sé que no es fácil, al final los mercados financieros presentan una correlación alta y de hecho esa correlación tiende a subir cuando los mercados caen.
Hasta dicen que el Bitcoin ya se ha correlacionado con los mercados activo alternativo.
Pues puede ser. Y esto es un elemento muy importante. Yo tengo una cartera diversificada porque la correlación es baja. Sueño con encontrar activos que tengan correlación negativa, pero es difícil encontrarlos, puede ser el dólar y demás. Pero luego tengo que ser consciente de que en los momentos de perturbación las correlaciones tienden a subir. Y por lo tanto el efecto diversificación desaparece cuando más lo necesito, que es precisamente en los contextos de bajada. Bueno, este es el tipo de cosas que cuento, ¿no? De cómo hay que buscar activos negativamente correlacionados. Eso no es fácil encontrarlos, que las correlaciones no son constantes, que tienden a subir en los momentos de caídas y, por lo tanto, hay veces que la diversificación es un poco perversa porque desaparece precisamente cuando más la necesitas. Y lo que nos pasó en el año 2022 fue un ejemplo clarísimo. No hubo sitio en el que resguardarnos porque prácticamente todo cayó porque no hubo el efecto diversificación. Y que es verdad que alguno dirá que diversificar es de cobardes, porque al final no te atreves a invertir en un único activo. Pues es verdad. No me atrevo a invertir en un único activo porque yo no sé acertar cuál es el único activo, y porque además esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de largo plazo, y yo prefiero, y insisto, la forma clara, la evidencia empírica es contundente y evidente, salvo los Warren Buffett y demás, pero es estar siempre en la parte media de la tabla, es la forma de intentar tener ese alfa a medio y largo plazo y de sobrevivir, y para mí lo tengo súper claro. Sé que esto es polémico y que no todo el mundo lo comparte, pero lo tengo claro.
Si estuviéramos en un elevator pitch, ¿sí? David, en dos segundos o entre, no, dos, tres minutos, no dos segundos, en el que estuviéramos en un ascensor y usted me dice eso, y entonces yo le pregunto, bueno, pues, ¿por qué gestión activa frente a gestión pasiva con la que tenemos en el último año y pico? Y le voy a ser sincera, llevo horas pensando en la cantidad de activos bajo gestión que tiene BlackRock y la cantidad de dinero que está entrando a través de ETFs en esta firma americana. Sé que tenemos que invertir en medio plazo, en largo plazo, pero ¿por qué una cosa o por qué otra? Porque el timing también de cuándo coger la inversión pasiva también es muy importante. No siempre la inversión pasiva es la mejor alternativa tiene el inversor.
Pero fíjate, incluso diría, y la gestión pasiva, vale, pero ¿a qué te vas a indexar? Es una de las cosas que cuento en el capítulo 6, creo recordar. Vale, ok, gestor pasivo, pero ¿y a qué te pegas? ¿A qué te vas a indexar? ¿A una cartera que tiene el 100% de renta variable o una cartera que tiene el 20%? Oye, pues el 50%, vale. Y dentro de ese 50%, ¿a qué índice te vas a referenciar? ¿Al MSCI World, al Eurostoxx o al ACWI? Luego hay otro asunto, y es, vale, una vez que tú te has indexado y el 50% de tu cartera y lo has puesto en el MSCI World, ¿qué pasa si, y el otro 50% en renta fija? ¿Qué pasa si la bolsa funciona mejor que la renta fija y el peso de la renta variable se te va al 55%? ¿Vas a hacer rebalanceos y por lo tanto vas a ir ajustando cada cierto tiempo, o vas a hacer constant mix? Con esto a lo que voy es que, evidentemente, yo no voy a criticar la gestión pasiva. A mí lo que me interesa es que el ahorrador se convierta en inversor, y luego ya si es gestión activa o gestión pasiva, creo que son pequeños aportes. O sea, para mí es la forma de ganar dinero, de batir a la inflación, la forma de obtener una rentabilidad real positiva es asumiendo riesgo. Si no asumes riesgo, tu rentabilidad nominal va a ser igual que la inflación, esto es, tu rentabilidad real va a ser cero. Asumir riesgos a medio y largo plazo te va a generar rentabilidad extra, no de forma lineal. El ratio de Sharpe no es constante. Cada vez que aumentas una unidad de riesgo, te aumenta la rentabilidad, pero cada vez proporcionalmente menos. El ratio de Sharpe va cayendo, pero mi objetivo es que te conviertas en inversor y asumas riesgos. Si luego ya es gestión activa o gestión pasiva, me parece
bueno, podrían ser ambas, ¿no? También etapa. A lo mejor culpa de los comunicadores que decimos una u otra, ¿no? Y en una cartera ambas. Diversificada, igual que un gestor tiene un producto diversificado, un inversor puede tiene que ambas. Tener diferentes productos.
A mí, desde el punto de vista intelectual, me resulta muy difícil justificar que mi cartera tiene que estar indexada a un índice cuyo criterio para la construcción es el tamaño. Es decir, cuando uno se indexa al IBEX 35 o cuando uno se indexa al Standard & Poor's 500, el criterio de selección de las acciones es las más grandes. ¿Ande o no ande caballo grande? Bueno, no lo sé si eso es lo suficientemente inteligente. Yo sé que la evidencia en los últimos años es contundente, y al final invertir en las compañías de mayor tamaño ha generado más rentabilidad que invertir en carteras más diversificadas. A mí esto va un poco contra mis principios, Yo no puedo recomendar que alguien invierta en los mercados financieros en función del tamaño de ese mercado. Igual que no puedo recomendar a alguien que compre más deuda pública italiana que deuda pública francesa o española, porque el saldo vivo de la deuda pública italiana es mayor. Si yo hago gestión pasiva y mis pesos están basados en el tamaño del mercado, insisto, tendré que comprar más deuda pública italiana y tendré que comprar más deuda pública japonesa. Bueno, yo no voy a dar una vuelta intelectual. De verdad, ya sé que me van a decir, bueno, ya, pero resulta que ese criterio tan básico como construir una cartera en función del tamaño del activo financiero es el que más rentabilidad ha generado. O, dicho de otra forma, es muy difícil encontrar un gestor activo que sistemáticamente bata a los mercados financieros. Y es verdad, hay gestores que están más acertados en un momento del tiempo porque eran más optimistas y han acertado, porque eran más pesimistas ya han fallado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, ¿eh? El debate es
no sé ahí lo que pinta bien... el sesgo de posesión o el efecto dotación.
Exacto.
¿No? Eso de que haya gestores, porque entiendo que a los gestores también les pasa lo que usted explica en el libro. Le dedica muchas páginas a hablar de los sesgos. El de dotación o posesión
sí.
Se define como cuando valoramos más, por encima del precio de mercado, lo que ya es nuestro solo por el hecho de serlo, ¿no? Y enrocarnos esto vale más, esto vale más, la dejo en cartera.
Exacto. Y un gestor activo, bueno, pues tal vez cae más en ese sesgo que un gestor pasivo, sí. Aunque un gestor pasivo también cae, porque al final va a invertir más en las compañías que más tamaño tienen, ¿no? Pero ese sesgo hay que complementarlo con el otro, que es el sesgo de compromiso, ¿no? Y es un sesgo que es bien interesante y es, al final, yo como gestor activo defiendo mis posiciones y yo digo que tengo alta duración porque creo que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés. Y estoy largo en semiconductores porque pienso que van a seguir subiendo. Y estoy corto en bancos porque no sé qué. Y además estoy corto en yenes porque... Entonces, ¿tiene sentido que un gestor
sea... O sea, su sesgo es el sesgo de compromiso.
Sí, yo tengo sesgo de compromiso. Debo reconocerlo. ¿Y por qué? Porque tenemos cierto apetito por la transmisión de nuestras posiciones. Es decir, yo creo que en esto de la gestión de activos... es importante comunicar abiertamente tus carteras. Hace años, hace 20 años, no se hacía. Y, ¿no? Si tú inviertes en mi fondo, yo no te voy a decir en lo que invierte mi fondo porque forma parte de mi secreto profesional. Y si tú quieres saber cómo gestiono yo, invierte en mi fondo. Pero yo no te voy a comentar mis posiciones. Ese black box, eso terminó, ¿eh? Ahora se lleva todo lo contrario. Ahora lo que se lleva cuando tú inviertes en un fondo de inversión es que se te explique, se sea súper transparente sobre las posiciones del fondo de inversión. Y eso tiene una pequeña trampa, porque si yo soy muy transparente y si yo he sido más o menos vehemente defendiendo mis posiciones y si he dicho que hay que invertir en banca española y, o te he dicho que hay que invertir en bolsa japonesa o te he dicho que hay que evitar y he sido muy vehemente, al ser humano luego nos va a costar mucho cambiar de opinión. Nos va a costar mucho, si hemos estado defendiendo mucho algo y hemos sido muy transparentes y muy vehemente, eso nos va a costar luego reconocer que nos hemos equivocado, ¿no? Y ese sesgo de compromiso es importante conocerlo porque nos ha podido maniatar en muchas ocasiones a los gestores, ¿no?
Dedica partes en el libro al mercado de divisas bastante, un capítulo... también a la calidad de la gestión de cartera. Si yo me preguntaba cuando lo leía, ¿cómo mido yo la calidad de mi gestor? ¿No? A ver, sí, ¿qué tengo que saber como inversora? Pero también me ha gustado el tema de la confusión que tenemos a veces entre correlación y causalidad.
Excelente. Bueno, pues son tres temas. Ese es el error más común, típico gráfico. En el eje de las X pongo una variable financiera y en el eje de ordenadas pongo otra variable financiera. Y como los dos se mueven en la misma dirección, pienso que la del eje de la X causa el eje de la Y. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Hay que calcular un test de causalidad. Este es el error más común y también profesional, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es distinto, que no es los mercados financieros, pero hay una correlación muy clara entre cantidad de helado que se vende y el número de ahogados que se producen en las piscinas.
Sí, sí.
Y el gráfico de correlación es clarísimo. Cuantos más helados se compran, más gente se muere ahogada. Y entonces, wow, eso es porque tomas mucho helado y entonces, no sé, se te corta la digestión. Entonces la gente intenta buscar causa-efecto. ¿Qué va? En los meses de verano se compran más helados. Y en los meses de verano es cuando más va la gente a la piscina y por lo tanto más se ahoga. A lo que voy, lo que verdaderamente es la causalidad es el verano, que es lo que provoca que tomamos más helado y que nos ahoguemos más en las piscinas. Pero tomar helado no aumenta los ahogamientos. A eso es a lo que voy. Cuidado con encontrar que dos series estén altamente correlacionadas, porque eso no significa que una esté causando a la otra. Causalidad no es correlación. Correlación no implica causalidad.
David, en el libro usted dice: el cerebro humano nos ha permitido sobrevivir como especie priorizando la reducción del consumo de energía y supervivencia. El Homo sapiens sobrevivió por pensar rápido y ponerse en lo peor, pero esta ventaja se puede convertir en inconveniente en tareas, entre ellas gestión de inversores en los mercados financieros. Y brevemente, ¿por qué? O que lean el libro.
Bueno, que lean el libro, pero básicamente cuando vas por la calle y cualquier ruido, cualquier amenaza, dices miedo, me alejo. Y eso nos ha permitido sobrevivir, y eso nos ha permitido, pero en los mercados financieros las oportunidades cuando surgen, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente se va y los precios caen.
Fundamentos de economía financiera, gestión de carteras y finanzas del comportamiento. Yo seguiría horas hablando con David Cano. Muchísimas gracias y enhorabuena por el libro. Se aprende mucho.
Muchísimas
hasta la próxima,
gracias,
David.
Gracias, Laura.
Capital, la bolsa y la vida.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues es el momento de transmitir una visión sobre cómo va la economía en España a la luz del último informe económico y financiero de ESADE, de la Escuela de Negocios ESADE. Nos acompaña en Capital Radio don Manuel Hidalgo, es profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide, senior fellow también de ESADE ECPOL. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ayer mismo decía nuestro programa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el cuadro macro que se va a actualizar la semana que viene va a ser revisado al alza. ¿Coincide con la visión de este informe que acaba de publicar ESADE, con las tendencias que se ven en el informe?
Sí, sí. Nosotros hacemos este informe de forma periódica y desde el último que realizamos hace medio año, hacemos un par de ellos al año, lo que observamos y es lo que también contamos en el informe, es que no solo nosotros ni el Ministerio, sino también Fondo Monetario Internacional, OCDE y cualquier otro organismo que se dedique a hacer análisis macro en términos coyunturales, lo que muestra clarísimamente es que la economía pues va de nuevo a crecer durante este año más de lo que se había previsto inicialmente. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que todos, y el Ministerio le toca en este momento, estamos haciendo revisiones al alza, pues desde un crecimiento que oscilaba el 1,5% a uno que se puede ir incluso un punto por encima, hasta el
2,5%. ¿Y esto a qué se debe? ¿Sigue siendo el consumo público, en buena medida, también el privado, los que sostienen la economía española? ¿Qué esperamos que aporten las exportaciones, por citar tres claves importantes?
Bueno, el consumo público, que había sido bastante importante en el año pasado, parece que deja paso al menos el consumo público que nosotros llamamos de las administraciones centrales. No así es de las comunidades autónomas, pero sí es verdad que el crecimiento agregado del gasto público ya no explicaría tanto de ese crecimiento. Por otro lado, el consumo privado, el de las familias, pues sin ser especialmente intenso, sí es verdad que se mantiene en unos niveles que aporta crecimiento, también porque es el componente más elevado, más importante de la demanda y por lo tanto termina transmitiendo crecimiento. Pero si tenemos que centrarnos en los elementos que más están destacando en estos momentos son sobre todo exportaciones de servicios, y aquí hay que señalar dos de ellos, ¿no? En primer lugar, los servicios turísticos. Todos sabemos que estamos batiendo récords una vez más, es decir, el turismo ya no solo se ha recuperado de la pandemia, sino que está volando por encima de lo que venía haciendo los datos previos. Y después, en segundo lugar, también, y eso yo creo que es muy destacable, aunque su peso es menor y por lo tanto el efecto siempre va a ser menor, pero las exportaciones de servicios no turísticos, que en este sentido se está convirtiendo en una marca del crecimiento económico español en estos últimos trimestres, pues por ser de alguna manera no esperado, ¿no? Estamos hablando de servicios a empresas, servicios tecnológicos, servicios a la exportación. Yo creo que por ahí hay un pequeño rayo de luz para la economía española en el futuro, dado que se observa que estamos ganando competencia, capacidad para competir y para generar valor en esos sectores.
¿Qué se ve en el estudio del comportamiento de la inversión, que nos venía preocupando su tendencia negativa de los trimestres previos?
Sí, precisamente yo creo que esa es la gran preocupación. Desde que se iniciara la pandemia, la inversión empresarial, tanto en residencial como en no residencial, parecía que no lograba despegar, no se recuperaba de lo sucedido a partir de la pandemia. Las explicaciones, pues, yo creo que han sido varias. Seguramente, pues, hay de todo un poco. Por un lado, la incertidumbre económica, la incertidumbre política y geopolítica internacional, la subida de tipos como consecuencia de la inflación, la propia inflación también puede haber tenido algún efecto. En general, se estaba observando que la inversión privada, que al final es el motor de crecimiento a largo plazo, no reaccionaba, y esto era bastante preocupante. Sin embargo, parece que hay un cambio, un punto de inflexión a lo largo de este año. Los primeros meses se observa un comportamiento ligeramente diferente, algo más optimista. Y aquí la verdad es que nuevamente las explicaciones, pues, son hipótesis, pero en alguna de ellas tendrá su base, ¿no? Principalmente unas expectativas de bajada de tipos, posiblemente más lenta de lo que nos hubiera gustado, pero que va a suceder, la moderación de la inflación. La incertidumbre geopolítica, pues, se mantiene, pero yo creo que hemos aprendido a convivir con ella y también con la nacional. Y después alertamos también o puntualizamos la cuestión de los fondos Next Generation, que ha costado trabajo ponerlos a funcionar, pero durante 2023 y ya 2024 marcan una velocidad de crucero que puede estar tirando también de la inversión privada.
Justo en estos días el debate sobre qué pasa con la productividad en España empieza a ser más intenso seguramente que antes, sobre todo a la luz de comprobar cómo en la estadística el principal impacto en el crecimiento de la economía española se debía, por una parte, al incremento de la población, y viene del lado de la inmigración, y por otra también al aumento del empleo, sin que, sin embargo, la calidad del empleo sea lo suficiente como para que la gente note en su propia economía doméstica lo bien que supuestamente marcha la economía del país. Dicho de otra manera, el país va bien, pero la gente no lo siente en poder adquisitivo. Incluso hay muchas personas por debajo del nivel previo a la pandemia. Esto sigue siendo una curiosa paradoja, ¿no?
Sí, es una paradoja, pero que tiene una explicación sencilla. Bueno, sencilla para los economistas, pero que se puede explicar. Efectivamente, una cosa es la evolución macro, el Producto Interior Bruto crece a ritmos superiores a la media europea, pero sin embargo después parte de la población no lo nota. ¿Por qué? Pues principalmente porque, tú lo has comentado, perdón, tenemos un crecimiento netamente extensivo, es decir, estamos creciendo porque tenemos más gente trabajando, porque la población española ha aumentado, sobre todo por la población migrante, sobre todo de Latinoamérica y europea. Eso yo creo que es importante remarcarlo. Esa población que ha llegado, pues, se ha puesto a trabajar, es activa directamente y se ha puesto a trabajar. Buena parte de la nueva población ocupada es extranjera y obviamente, bueno, tiene más personas trabajando y produciendo, la economía es mayor. Pero ¿qué ocurre? Que ese crecimiento extensivo no se está haciendo en sectores donde la productividad es elevada, no se está haciendo en empresas donde hay ganancias capaces o son capaces de hacer ganancias en productividad, y por lo tanto no estamos observando en ese sentido que haya un incremento de la productividad significativo, y en consecuencia, por lo tanto, de otras variables que dependen de ella, como son, por ejemplo, los salarios reales, los rendimientos de las empresas, etcétera. Claro, cuando tú tienes más gente trabajando, pero ganando lo mismo, la sensación es que la economía a nivel agregado está mejorando porque somos más, pero a nivel particular de familia no tanto. Sí es verdad, perdón, sí es verdad que lo que está sucediendo es que en muchas familias ahora hay más gente trabajando y eso puede estar aliviando y mejorando la economía familiar, sobre todo después de dos choques potentes como ha sido el COVID y la inflación, la crisis energética. Pero en aquellas familias en donde no hay más miembros trabajando, no se ha observado, incluso podríamos decir que con la evolución de la inflación, lo que se podría haber observado es una relativa caída de los ingresos reales.
Y, profesor Hidalgo, ¿se atreve a pronosticar qué efecto tendría la aplicación de la reducción de la jornada máxima semanal a 37 horas y media desde las 40 actuales?
Bueno, en general lo que nos dice la evidencia, y es con lo que nosotros debiéramos de trabajar de momento, ¿no?, es que este tipo de medidas, si son obligadas y en general, no suelen ser una buena idea. La bajada de la jornada laboral tiene que ser una consecuencia de la subida de la productividad, no al revés. Puede ocurrir que al obligar a los trabajadores y a las empresas a tener jornadas laborales menores, la productividad suba. Es posible, pero sobre todo en sectores en donde tienen márgenes de aumento en la productividad. ¿Qué ocurre? Que hay sectores en donde esto es muy difícil, sectores de servicios, sobre todo de bajo valor añadido, donde en España pues tienen un peso relevante, hablemos por ejemplo del turismo, hostelería y restauración, en donde esto es muy complicado. En consecuencia, al final, lo que sucede, y esta es la evidencia que tenemos en otros países que se han aplicado estas medidas de este calado, es que al final esto se traduce o bien en traslado de unos mayores costes laborales unitarios hacia los precios o unos menores salarios. Por lo tanto, yo creo que aquí la propuesta que se ha hecho desde ámbitos académicos y también desde otros ámbitos es que se deje esto a la decisión sectorial, es decir, que sean las empresas y los trabajadores en distintos sectores a través de los convenios colectivos los que decidan qué jornadas quieren tener. Hay sectores con jornadas que ya están por debajo o podrían estar por debajo incluso de lo que quiere limitar el gobierno. Yo creo que esa es la medida, fomentar precisamente que se trasladen esos efectos de la productividad, del crecimiento de la productividad, mayores salarios o bien en menores jornadas o bien las dos cosas a la vez. Pero muchas veces entendemos arriesgado este tipo de medidas que en principio tienen consecuencias que a lo mejor no son las esperadas.
Una mirada independiente a la realidad de la economía española con Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo Lavide y señor Filo de SADE ECPOL, al hilo del informe económico y financiero de SADE que acaba de actualizarse una vez más. Gracias por el trabajo, profesor Hidalgo, y buen viernes.
Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.